El ojo de la tormenta. La conversación.
En la conversación de Tormenta de Cerebros estamos recibiendo, y abuso de esta forma de hablar, a Miriam Gleicher. En realidad, Miriam me está recibiendo. Así que te agradezco por las dos cosas, por estar en el programa y por recibirme.
Lujo.
Bueno,
hace muchos años te recibí también en mi casa.
Sí, no hace muchos años.
¿A raíz de qué?
Creo que no era por nada específico. Era una nota de perfil, digamos, biográfica,
sí.
Una cosa así. Así que hoy no te voy a embromar mucho con historias de tu biografía, aunque bueno, conviene recordar que sos actriz del galpón de siempre. Toda tu actividad fue en el galpón, incluso estudiar.
Estudiar en el galpón, y siempre en el galpón. Salvo el periodo de la dictadura.
Claro.
Después que salí, porque que estuve presa. Sí, estuve presa un año y medio. Y luego que salí, trabajé prácticamente en todos los teatros de Montevideo.
Después que saliste no tuviste problema.
Y bueno, después que salí, no podía salir del país, ni podía salir del departamento. Para ir a ver a mi marido, que estuvo 5 años preso, tenía que ir a pedir permiso.
¿Porque él estaba donde, en libertad?
Él estaba... Nosotros estuvimos en cuartel primero, yo estuve 7 meses en cuartel, incomunicada, y después recién pasé al penal de Punta de Rieles, y después estuve de nuevo por medidas prontas de seguridad. Cuando salí, me tuvieron por medidas de seguridad 3 meses más ya, dependiendo de arriba del todo. Pero mi ex marido estuvo 3 años en cuarteles y después en el penal de libertad.
¿Y vos tenías que pedir permiso para salir de Montevideo?
Para salir de Montevideo tenía que ir hasta Instrucciones y Mendoza, creo que era el cuarto de caballería, que es ahí. Y ahí esperar, a veces me hacían esperar abajo de un techito. Horas para darme el papelito. Después iba al penal a ver a mi marido con mi hijo. A la primera visita tenía que esperar a la última visita que me dé el papel de salida de San José, de Libertad. Y después tenía que volver a entregarlo y de nuevo el periplo, así cada 15 días.
Qué impresionante, qué expertos
expertos,
en molestar sí. Hasta en los más mínimos detalles.
Exactamente, ¿no? Y después tenía que avisar trabajos, pero teatro salía públicamente. Entonces me acuerdo que yo estaba por estrenar con Nelly Goitiño Las sirvientas de Genet, de Jean Genet. Y no hice nada porque salió en los diarios.
¿Pero para eso dónde fue? ¿En La Máscara?
En La Máscara.
Ah, yo la vi esa puesta.
En La Máscara.
Que empezaban todos prendiendo velas.
Como un ritual,
era impresionante eso. Había un tul adelante.
Claro, y mi ex marido había salido de la cárcel y hizo la iluminación.
Ah, mira.
Bueno, y iba a estrenar y ese mismo día me llaman, tiene que presentarse, tuve que ir. Me tuvieron horas,
claro,
porque no había avisado.
Sí.
Le dije, bueno, yo aviso por trabajo, esto yo no gano con esto, y además es público, por eso mismo.
impresionante, claro. Así te llamaron el día del estreno. El día del estreno,
claro.
Para ponerte bien nerviosa.
Así
¿no?
es.
Bueno, bien.
Pero así es la vida.
Sí, está
acá
bien.
Acá estamos.
No, bueno, eso, estás trabajando pila, ¿no? En los últimos años... Es como una obra por temporada que haces.
Y por lo menos, a veces más.
Sí.
De corrido, así de obras gordas, así. Estoy de la época de la pandemia, de antes de la pandemia, con Bakunin Sauna.
Sí.
Después hice también el trabajo sobre Galeano con Aderbal. Y después hice. Ante la jubilación, que fue hermoso, que dirigió Margarita Musto con Lebón. También un personaje maravilloso. Tenía como 50 minutos, era casi monólogo del comienzo también,
Qué
que
loco.
me ayudaban el manejo de objetos, de platos, de todo, para ir pautando el texto y no equivocarme, porque
Claro, asociabas, digamos,
iba
algunos gestos,
asociando, claro,
objetos con.
con acciones
Bueno, eso
físicas.
yo te quería preguntar, porque yo vi esta obra que estás haciendo ahora,
Claro.
Los Gigantes de la Montaña
Sí.
de Pirandello, que también tenés unas tiradas, no es que sean largos monólogos, pero es un texto que tiene que ser muy preciso.
Exacto.
No es un texto de sentarse en el comedor y hablar con la familia, que si le errás
No,
en una cosa mientras tires bien el pie,
claro.
bueno. Pero acá, yo digo, pero, o sea, te digo, me sorprendía realmente
Sí,
el trabajo,
sí.
porque digo,
Las
¿cómo
imágenes,
haces?
la acción física
Sí.
y las imágenes. ¿Viste? Porque además era un mago, imagínate,
Claro.
un mago, y además trabaja con la imaginación y con imágenes, continuamente imágenes.
O sea que vos asociás los tramos de texto
Con la acción física,
con el movimiento, el lugar en el escenario, todo eso, y
exacto,
además
las imágenes
las
internas.
imágenes
Sí, sí,
mentales.
sí, sí, sí.
Bueno, eso está, ponele que vos te acordás de eso,
Sí,
macanudo.
sí.
Pero el problema más grave, me parece, es decirlo bien. O
Claro.
sea, vos saber lo que estás diciendo. Yo veo a
Exactamente.
algunos actores que veo en los ensayos de pronto.
Sí.
Que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y
Nada,
parece que lo
repites
dicen bien,
letra.
¿viste?
Claro.
Pero
Pero
eso se
además,
nota.
ese personaje tiene que hacérselo ver al público.
Claro. Es un mago, ¿no? ¿Cómo se
Es un
llama?
mago, el mago Cotrone.
Cotrone.
El mago Cotrone, porque es el encuentro de una compañía de teatro que está haciendo una obra poética, pero que está venido a menos porque el público, la poesía, un público que está ya en aquella época, se habla de ese tema, cómo ese público está disminuido y la poesía. Los gigantes, que como es el poder, han deteriorado el gusto por la poesía, por los textos difíciles, lo ha vuelto duro, seco
Y
para
a
imágenes.
esa masa le molesta. Es como
Claro,
que le molesta eso, ¿no?
sí, le molesta. Y
Hay.
bueno, y esta otra parte, que son los escalonienses, donde yo soy el que dirijo ese
El
grupo de
grupo, o sea, el
escalonienses,
grupo de teatro llega a esta
a
villa
esa villa,
donde el mago Cotrone es el, digamos, el.
claro, y tiene figuras que están allí, que no se sabe bien qué son, si fantasmas, si seres extraños, si apariciones, no se sabe bien qué es. Pero que se ha apartado del mundo justamente porque los hombres no aprecian lo que es la imaginación, lo que es el mundo como los niños que se imaginan y hacen realidad esos mundos que imaginan, y se ha apartado del mundo y quieren a esos seres que se encuentran en deterioro porque el público no los aplaude. Están pobres, han perdido toda la fortuna del conde, que
Los
es el marido de la
el
condesa,
elenco ese que
el
llega.
elenco, de alguna manera quiere convencerlos que se queden allí, hacer imaginación, hacer arte, pero para ellos mismos.
O sea, olvidarse del público.
Olvidarse del público. Los quiere convencer, pero la condesa dice que el teatro es para el público
La
y
condesa
no
es la, digamos, la
la
primera actriz,
primadona, la prima donna
claro, de ese grupo.
de ese grupo. Entonces, es todo esa conver no es esa conversación, en el transcurrir de ese enfrentamiento entre esas dos concepciones sobre el arte apartado del mundo, pero pero que mantiene la imaginación, como los niños inventan el mundo de los sueños, el mundo onírico, que lo hacen realidad, ese mago lo hace realidad.
Claro, ahí aparecen las imágenes.
Aparecen las imágenes, aparecen luciérnagas, se prenden luces, se apagan. Es un mundo mágico. Y de alguna manera los quieren convencer a ese grupo para que se quede allí. Al no aceptarlo, entonces dice, bueno, vamos a llevarlos a un lugar donde están los gigantes de la montaña. Esos gigantes de la montaña que representan el poder, representan esa fuerza bruta, de alguna manera. Y ahí, así como el principio del siglo pasado, y así como pasa ahora, como el público, y como pasa con esta obra, ¿qué público se lanza a la imaginación y a vivir ese mundo como los niños, recobrar ese mundo como los niños, o acostumbrado a lo que les han dado con los celulares y con qué es la inmediatez, la cosa rápida, la cosa más directa, que se ha desacostumbrado a ver un espectáculo poético, y de alguna manera volver con esa obra de aquellas épocas a que volvamos al amor por la belleza en contraposición con la guerra, con las cosas terribles que están pasando en el mundo, volver a ese mundo poético que de alguna manera se ha perdido en el público. Que no significa borrarse de lo que sucede, sino entender cómo nos han destrozado el gusto por lo bello, el gusto por la relación solidaria, la relación, el gusto por la imaginación, por imaginarse un mundo mejor, mundo bello. Me acuerdo en épocas de dictadura, que no se podían decir muchas cosas, y uno a nivel de abstracciones, ¿verdad? Se lograban decir las cosas que uno quería decir. Y decíamos que la belleza en esas épocas es un hecho revolucionario.
Claro,
La
y
belleza, lo
además la
mismo en
gente.
épocas de guerra, ¿no?
Sí, claro. La gente además es como que afina mucho el sentido interpretativo y se le amplía enormemente la capacidad de
Así
asociar. Y
es,
eso es un estímulo a
así
la
es,
imaginación.
así es.
La imaginación es una herramienta además para encontrar sentidos. Entonces, claro que al poder, digamos, a los poderes. Creo que todos los poderes son complicados, pero
Sí,
digamos, a
sí,
los
sí,
poderes
sí.
totalitarios les preocupa mucho la imaginación,
Exactamente.
¿no? Porque se amplía
El
la
tema de la
capacidad.
cultura, viste,
Es,
la
siempre
tiran
fue
abajo,
así.
siempre fue
Y
así.
bueno, y esta obra, digamos, no fue escrita por Pirandello, de una manera abstracta, era bien concreto. Él se estaba refiriendo a lo que estaba pasando en el año 36, 36 la empezó a escribir,
Exactamente.
en Italia. Y
Claro.
él había apoyado a Mussolini
Sí,
antes,
sí, sí, sí,
¿no?
sí, sí. Extrañamente. Además estaba muriéndose
Claro,
de alguna
murió sin
manera.
terminarla, ¿no?
Entonces hace reflexiones sobre el arte, justamente.
Claro.
Hace reflexiones sobre el arte. Y sobre, evidentemente, todo lo que han pasado en viejas épocas y actualmente,
Claro.
que es cómo llegarle al público, a ese público con algo elevado, con
Ahora,
poesía.
pero es un poco una manifestación de una derrota, porque es como que, vos podés hacer la cosa más bella y
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
si la gente ha sufrido un proceso de embrutecimiento, que es lo que él sentía que estaba pasando con el fascismo
Ajá.
italiano, bueno, va a ser inútil, ¿no? Ese grupo de teatro va a terminar aniquilado por esa
Claro.
masa loca.
Y bueno, estamos viviendo una época de guerras
Sí.
terribles en el mundo, ¿no?
Sí.
Una época de manipulación a través de los
Sí.
medios. Y cómo de alguna manera estos comediantes igual insisten, insisten, insisten. De alguna manera es la historia del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Por algo el teatro se ha mantenido, a pesar de, se
Sí.
ha mantenido y se mantiene de alguna manera, pero siempre luchando.
Sí, y bueno, esta obra en particular que está dirigida por un chiquilín muy joven,
Muy joven, sí,
que...
hay varios que son alumnos de la última camada de la
Claro,
escuela,
egresados de la escuela de...
egresados de hace como 5 años por lo menos. El director y la ayudante de dirección, que entre los dos hicieron la adaptación, que es Vladimir Bondiuk Petruk y Camila Durán. Vladimir además es técnico,
Sí, yo lo
es
conocía porque hizo, sí.
vestuarista también. Yo ya trabajé con él en Historias de Amputación a la hora del té. Y además él ha hecho varios vestuarios y está haciendo la EMAD ahora,
¿Así?
la EMAD técnica,
Ah, mira.
sí. Es muy
Bueno,
refinado.
de hecho en esta obra hay toda una exposición, digamos, de objetos, ¿no? Por donde la gente entra por un lugar poco habitual de la entrada
Sí.
a la sala y pasa a través de una galería, ¿no?
Exactamente.
Que
Donde están
es un poco
todos
lento.
los muñecos que han pasado en distintas obras. Pertenecen a obras
Del galpón.
del galpón. Sí.
A mí me dio lástima porque pasás por ahí, te podés detener un poco, pero no mucho,
No
¿no?
mucho, claro. Y ahí además está la voz de Nelly
Es cierto,
Goltiño
es cierto.
y la voz mía. Y de alguna manera, yo que tuve una relación con ella muy bella, en épocas que su hermano estaba preso y yo había pasado y mi ex marido también recién había salido,
Claro.
teníamos una relación muy, muy fuerte entre las dos. Entonces, volver a
A
dialogar con
compartir ahí
ella.
las voces, claro, está bueno.
Porque era una forma de diálogo entre ella. Fue conmovedor para mí.
Mirá,
Fue
qué bueno.
conmovedor.
Yo la traté un poco cuando empecé en esta radio y ella era la presidenta del Sodre.
Claro.
Y fue muy importante ella para, digamos, para regularizar una situación contractual que había en las radios que se heredaba de los
Exacto.
gobiernos anteriores. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos como de 1 kilómetro, la mido así porque fue la caminata que hicimos desde un hotel en el que estábamos hasta el lugar donde es el comedor en las termas del Arapey. Cuando hubo un gran encuentro de la cultura que hizo el gobierno, el primer gobierno de Vázquez, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo de cada metro de ese
No,
encuentro
no,
con ella.
maravilloso. Yo trabajé en varias obras con ella como actriz, donde me enseñó muchísimo. Las sirvientas de Jenet, hacíamos las dos sirvientas.
Sí, me acuerdo perfecto.
Pero encontré nuevas voces
Claro,
ahí,
claro.
inspirada por ella, fue encontrando nuevas voces, producto de los estados, ¿no?
Claro.
Después hicimos la Celestina, allí en La Máscara también.
También.
Y después me dirigió en El sueño y la vigilia de Juan Carlos Jené.
Ah, mira.
Que ahí fue maravilloso el trabajo con ella. Trabajamos la memoria en los distintos estados, la memoria presente y la mirada al futuro y las distintas miradas. Y era hermoso también ese personaje, era una vedette que estaba en una casa de salud con un actor shakespeariano. Estábamos los dos, el actor shakespeariano estaba deprimido, no quería hacer más teatro. Y ella era la luz, viste, la vida, cantaba, bailaba, decía que era la hermana de Shakespeare, recitaba cosas de Shakespeare y decía que era inmortal porque seguro había vivido 400 años atrás en otras cosas,
Claro.
el futuro, el presente, inmortal. Y cuando consigue que él vuelva a ser Rey Lear, le transmite la inmortalidad y ahí se muere feliz.
Mirá qué bien, no tenía idea de esa obra. Sí, no, no.
Hermosa
No la
obra
vi.
de Juan Carlos
¿Cómo es
René de la
que, cómo era el
Argentina.
título?
El sueño y la vigilia.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa,
¿Cómo no?
Miriam? Y a la vuelta seguimos hablando porque, bueno, no ejercitas la memoria solo para la letra de las obras de teatro, sino
Sí.
que te acordás perfectamente de todas esas obras,
Sí,
¿no?
sí, sí,
Que
sí.
no sé si. No muchos actores atesoran eso, digamos.
Sí.
Me parece que hay un gusto especial por eso, ¿no? Una cosa que te toca muy fuerte.
Sí, me toca fuerte. Me toca fuerte esas imágenes me tocan muy fuerte. Y son las imágenes que cuando yo daba clases en el interior del país, de alguna manera le fui transmitiendo a los jóvenes, porque no te da mucho en una vez por semana, fui 25 años al interior, ¿no? Pero sí transmitirle el gusto por el arte, ¿viste? Aparte de hacerlo saber ver,
Claro.
aprender sobre conductas humanas, sin juzgarlas, de alguna manera ayudando al intercambio, a la comprensión, a la solidaridad, al aceptar las diferencias, de alguna manera ayuda a un crecimiento del ser humano,
Claro,
¿no?
sí. Bueno, vamos a la pausa, Miriam,
Bueno.
y seguimos charlando a la vuelta. Estamos con Miriam Gleiger, que hace el protagónico de Los Gigantes de la Montaña de Pirandello, que está en el Teatro El Galpón.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.